it's rain. Today it's rain.
Amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero.
Bienvenidos otra semana más al Mentidero. Hoy jueves, no sé ni de qué día estamos, 7 de marzo. Tenemos un programa cargadito de cosas. Estaremos en la manifestación contra la privatización de la sanidad, en la que la plataforma ha entregado 400.000 firmas en el Congreso de los Diputados para la derogación de la ley sobre sanidad. ¿Y qué más tenemos? Inquisición, manifestódromo, las escenas habituales, la semiótica divertida. Empezamos en 2 minutos. Y hoy es día 7 de mayo, que en la cabeza me ha jugado una mala pasada y quería recortarme 2 meses de vida. Buenas noches, Cristian Zampini.
Buenas noches, Miguel Muñoz.
Buenas noches, Sergio Benítez.
Buenas noches, Miguel Muñoz.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio Almenara, a los que nos estén escuchando por el 106.7 de la FM o a través de las ondas de internet, a través de la página radioalmenara.net. Recordamos el correo electrónico elmentideroalmenara@gmail.com. Que nos escriban ya, por favor. ¿Y cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos? Contadme cosas.
Bien, bien. Por ahora no estoy infectado por la gripe porcina, así que me siento tranquilo.
Eso está bien. ¿Lanzamos un mensaje de calma a los vecinos de Tendudán Mentilla o cómo va esto?
Mensaje de calma. No hace falta mandar ningún mensaje de calma. A menudo nos la han metido doblada con lo de la gripe porcina. ¿Qué chiste es
así,
este?
Así de claro.
Así de claro. Una gripe común y corriente y nos están vendiendo aquí que es el apocalipsis, por favor.
Tamiflu.
Analizamos el diario El País, el periódico global en español de hoy 7 de mayo, que titula, siguen con lo mismo, el tema de la corrupción es un tema que les está dando bastantes números y portadas, ¿no?, a este periódico, sobre todo varios periodistas que se encargan. Dice, el caso Gürtel golpea al núcleo duro del gobierno de Aguirre.
En mi opinión, la fiscalía está ralentizando el proceso y metiendo cada vez más lentamente a la gente corrupta para no alcanzar nunca la tirana.
Andrés Iniesta, un jugador de fútbol de Fuentealbilla, Albacete, un saludo para él, en portada una foto preciosa. Cristian se mosquea. Internacional, sección internacional, Praga aprueba el Tratado de Lisboa. Oye, no me acordaba ya de lo del Tratado de Lisboa, fíjate.
Pues sí, sí.
¿Vosotros os acordabais?
Sí,
¿votasteis
claro sí.
y todo eso? ¿O?
No, yo no voté.
Yo sí.
Yo voté, yo no, ni me acuerdo, bueno...
Pero,
¿qué es Tratado de Lisboa? ¿Qué es esto?
Lo que votamos fue la Constitución Europea.
Ah,
no,
exactamente.
No
claro, le han dado la vuelta a la tortilla, sí.
La cosa es que tenían miedo porque los checos son euroescépticos, no creen en la existencia de Europa, así como otros continentes, creo que Oceanía tampoco consideran que exista. Y tenían miedo porque estaban a punto de no ratificarlo. Y claro, como ese desgraciado de Milek Topolánek, al que quemamos unas cuantas veces en la Inquisición, se había caído con todo el equipo, con el nuevo gobierno temían que, pues, que Praga se echase para atrás. Y no, ha aprobado el Tratado de Lisboa, además de que son los presidentes de turno, y parece que seguimos adelante con la Europa del capital.
Páginas 4 y 5 de Internacional, la amenaza integrista. Es el título de las páginas, y una de las noticias dice: Karzai y Zardari prometen a Obama un frente único contra el terrorismo. La amenaza integrista, ¿eh?
La amenaza integrista, sí, sí.
Me inquieta.
Los talibán.
Es como para inquietar, ¿eh? Porque Pakistán se estaba ahí un poco durmiendo, tenían los talibanes a 100 kilómetros de Islamabad, y oye, que tienes a 100 kilómetros a los talibanes, que van a tomar la ciudad. ¿Qué van a tomar la ciudad? ¿Qué van a tomar la ciudad si tenemos un ejército enorme? Anda, envía tropas a la frontera con la India.
Ojo a la página 6 del País, foto aterradora en mi parecer. El presidente Álvaro Uribe saluda a Ignacio Polanco en presencia de Belisario Betancourt. Colombia aboga por una lucha regional contra la violencia. La Fundación Santillana celebra su 20 aniversario con un acto en Bogotá.
¿Con paramilitares?
Probablemente algún...
Hombre, el jefe de los paramilitares está ahí.
Sí, sí. El Kremlin expulsa a dos diplomáticos de la OTAN.
Bonita manera de definir diplomáticos a unos funcionarios de una organización de integración militar.
Aquí vendría ahora el himno soviético, pero por problemas técnicos no podemos. Así que lo tararemos un poco o no.
No, mejor que no, porque no sabemos muy bien ruso. Pero quiero indicar que un patriota ruso ha muerto.
¿Quién?
Uno de los generales que dio un golpe de estado contra Gorbachev.
¿Esto a qué viene? Esto no estaba en el guión. ¿Estás metiendo propaganda comunista en el programa?
No. Bueno, sí, era comunista. Pero bueno, más que comunista, stalinista. Pero el caso es que se ha muerto.
Piratas somalíes secuestran un mercante alemán sin protección.
Sin protección, lo hicieron
sin protección a pelo.
Madre mía, hablaremos profundamente de los piratas y de la opinión del mentidero sobre ellos.
La justicia francesa investigará la fortuna de tres presidentes africanos. Transparencia Internacional acusa de corrupción a Obiang, Bongo y Nguesso. Está muy de moda ahora que la justicia de varios países de repente intente juzgar a países que están muy lejos, a gente de allí. Como una justicia globalizada, fíjate tú.
Una justicia globalizada y una patata. Lo que pasa es que la soberanía de los estados se tiene cada vez menos en cuenta. Por un lado está muy bien porque los jueces españoles pueden presentar demandas judiciales contra abusos contra los derechos humanos de militares israelíes, pero por otro también sirve a los estados occidentales para hacer lo que les salga de las pelotillas, ¿no? Y este es un caso. Todos esos gobernantes corruptos que están en África no están en África porque sí, están en África porque cuentan con el apoyo de las potencias.
Sección España, como título del País. El caso Gürtel alcanza un nombre de confianza de Aguirre, que sigue diputado. El bufete de Michavila con... esto es aburridísimo.
Es aburridísimo.
Lo único que tiene de interés es que dice aquí: Aznar receta contra la crisis, despido barato y privatizaciones.
Madre mía, Aznar. Aznar social.
No vamos a perder el tiempo en hablar de este hombre. López sustituye la Biblia por el estatuto para prometer el cargo.
Es significativo porque el Partido Nacionalista Vasco siempre había jurado ante la Biblia, bajo el árbol de Guernica.
El Partido Nacionalista Vasco era un partido católico y el Partido Socialista Obrero Español...
No,
pues...
es el Partido Socialista Obrero Español, es el Partido Socialista Vasco.
Ah, vale, pues también un poco. Bueno, seguimos. Blanco cuestiona la seguridad del aeropuerto de Barajas. El ministro afirma que es bonito, pero poco funcional. Madre mía, profundidad.
Blanco quiere poner a tíos con metralletas en la salida de los embarques.
Bueno, un buque español captura 7 piratas náufragos.
Captura, bonita manera de decir secuestra deliberadamente y de manera ilegal.
¿A los piratas?
A los piratas.
Entonces, ¿de parte de quién estamos? ¿De los piratas o del buque español?
No lo revelaremos por ahora, ya lo verán.
Díaz Ferrán culpa de la crisis a los años de Zapatero en el gobierno. Joder, de la patronal también.
De la patronal. Si salían ahí el bigotitos, que cada vez tiene menos bigotitos de ternura, con el presidente de la patronal para decir tonterías. Vamos finos. Y además que la mitad de la población es tan tonta que dice: ¡y que es verdad! ¡Despido libre! Sobre todo para esos malditos inmigrantes. Y a ti también, hijo mío. A ti también te van a despedir de forma libre.
No, pero sobre todo a los inmigrantes.
El dirigente de la patronal critica al presidente y alaba a Aguirre sin saber que tenía el micrófono abierto. ¿Sabéis lo que dijo? Que creía que estaba off the record y no estaba. Dice: es cojonuda.
¿Quién?
Eso lo dice el presidente de la patronal, Díaz Ferran, a Esperanza Aguirre.
Que es cojonuda. Aguirre será cojonuda en tiranías. En tiranías y crímenes contra el Estado Social.
Viva. Bueno, sección opinión, seguimos pasando hojas de periódico que no tienen interés hasta que llegamos a nuestra sección preferida de probablemente de todos los periódicos nacionales, que es la sección Vida y Artes, que se desmarca siempre con unos reportajes apasionantes. Página 32 del diario El País dice: la ciudad nos ha derechizado.
¿Cómo?
Me inquieta. La huida de jóvenes por el precio de la vivienda, el peso de una inmigración que no vota, el miedo y el envejecimiento explican el voto urbano más conservador.
Yo creo que simplemente es un efecto que no se puede explicar por esos motivos. Vivimos actualmente en un paraestado en esta ciudad que tiene una política informativa totalitaria. Vemos propaganda por todas partes. De hecho, el otro día vi en Telemadrid cómo alababan a Margaret Thatcher diciendo que era absolutamente maravillosa, sí, y sí, ponían a un analista diciendo cosas como... Pero decía cosas como: el éxito de Margaret Thatcher se basó en que dejó apartado de una vez a todos los sindicatos y las fuerzas de izquierda para combatir al auténtico peligro que se cernía sobre la humanidad, el comunismo. Pero bueno, ¿cómo podemos? Estamos locos. Esa mujer es una criminal de guerra. Estamos locos. No sé dónde vamos a parar.
Bueno, sección Madrid, mucha movida con el COI. ¿Qué pensáis de las Olimpiadas? Yo como no sé lo que voy a hacer en 2016.
Yo creo que a Madrid, una de dos, o le dan las Olimpiadas por pesada o no se las van a dar y ya no se las dan nunca.
A mí es que me da igual.
Pero tú eres madrileño de adopción, ¿no tienes ningún sentimiento gatuno? Tin, 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 tin.
O felino.
Gatuno. Ciberpaís, salen aquí unos yuppies bastante feos, lo acabo de tirar porque no me gusta.
No son yuppies, son ciberyuppies. Sustituyeron Wall Street por Silicon Valley.
La sección Madrid termina con San Isidro también se aprieta el cinturón.
¿San Isidro? ¡Ha vuelto! Pensaba que había muerto.
No, es que esto es que el ayuntamiento se gasta 400.000 euros menos que en 2008.
¡Y siguen destruyendo la fiesta! ¡Siguen destruyendo la fiesta!
Gallardón.
Todos. Es un complot. Creo que hasta Ramsell está implicado. La gripe porcina es una parte del complot para acabar con la fiesta en Madrid. La gente asustada porque la gente sale con mascarillas, está asustada, no quiere fiesta, prefiere quedarse en casa para no coger la gripe. Todo un complot. Es todo un complot, queridos oyentes.
La OMS acelera la vacuna. ¿Acelera cómo? Estos titulares no explican nada. ¿Acelera la vacuna? ¿En qué sentido? ¿Ya? Bueno, ¿dónde la tenemos? ¿Cuándo la podemos comprar? ¿Qué pasa?
Los conocimientos de pandemias que he adquirido en un videojuego en Flash bastante cutre.
Qué bueno, ¿eh?
Existen únicamente 26 hospitales en la Tierra. Y la investigación de las vacunas se realiza a través de días, que en función de los hospitales que sigan abiertos, acelera más o menos. Y entonces ahora han pegado un nuevo impulso, no sé cómo, porque nunca me han explicado los mecanismos por los que se acelera.
La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tacha de exagerado el veto al porcino. Los cerdos yo creo que no tienen culpa de nada.
Es que es un poquito una locura lo que ha entrado la gente. No hay evidencia científica de ningún tipo de que se pueda contraer la gripe comiendo carne.
Europa rechaza que los gobiernos vigilen la red. El Parlamento bloquea el paquete de telecomunicaciones.
Hemos ganado por ahora.
Bueno, sección ciencia, sección cultura. A ver si hay algo interesante por aquí. Un Tutankamón de mentirijillas.
¿De mentirijillas?
Vaya palabra, ¿eh? Vaya palabra se ha montado aquí de Jacinto
Antón. Y la ponen siquiera entrecomillada, ¿sabes? La ponen directamente ahí, pero
además que como tiene muchas letras que sobrepasan la altura habitual.
¿Crees que tienen alguna simbología fálica machocentrista?
No sé, pero aquí hay anuncio de la Feria San Isidro Taurina en Canal Plus, página entera.
No la veáis.
Fraga y Carrillo, un pique de cine. Los políticos acuden por separado al estreno de un documental sobre sus vidas.
No, hombre. Si te parece van a ir de la mano.
Oye, yo qué sé, igual están reconciliados ya.
Ah, que están reconciliados, claro. Fraga quería atrapar a Carrillo durante décadas y fusilarle, y el otro le va a llegar y le va a decir: no, pero ahora somos colegas.
Pues sección deportes, Iniesta, un gol celestial. Bueno, los aficionados al Barcelona estarán contentos. Poco más. Aquí mucho fútbol. Bueno, 7 páginas de la Champions.
¿El efecto Kaiser-Rauter tiene algo que ver con el movimiento nacionalsocialista?
Pues no creo. No hagas ese tipo de suposiciones porque no llevan a ningún sitio.
Oye, Kaiser-Rauter es una palabra que me da mucho miedo.
Volvemos en un minuto con el mentidero.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Inquisición, sección habitual. Cristian, ¿qué tenemos?
Hoy no va a ser tan habitual.
¿Por qué?
Hoy vamos a hablar de piratas.
¿Pirata del Caribe?
No. Piratas de las aguas del Mar Rojo. Es maravilloso, ¿eh? El Mar Rojo. Como rojo, como la sangre. Increíble. Desde hace bastante tiempo, queridos oyentes, estarán escuchando un montón de noticias alarmistas acerca de las actividades piratas en Somalia y en el Yemen. Parece ser que vuelven, que han vuelto. Pensábamos... Nosotros de pequeños, que soñadores que jugábamos a piratería y tal, que esas cosas habían quedado en el siglo XVIII, pero no, han vuelto, han regresado y con más fuerza que nunca. Bueno,
Estamos hablando de otra cosa.
No, estamos hablando de piratas de piratas. Estamos hablando de un barco que asalta otro barco para hacerse con sus pertenencias y secuestrar a los pasajeros. Estamos hablando de piratas de pro, de bandera negra.
¿Y los vas a quemar?
Vamos a presentar las evidencias primero. ¿Quiénes son estos piratas? Bueno, como todos sabrán, Somalia es desde su independencia prácticamente un estado completamente fallido. Del 69 al 91 tuvieron una guerra salvaje con Etiopía y desde entonces una guerra civil que enfrenta 42 bandos contra 42 bandos en el que los que parece que se llevan la perra gorda son los integristas musulmanes. En este contexto... Las empresas y las corporaciones occidentales lo que se dedicaban a hacer es, bueno, como no hay estado ni guardacostas que nos vigilen, lo que vamos a hacer es llevar ahí nuestros barcos y vamos a echar todos los desechos radiactivos, petrolíferos, cadáveres de ovejas enfermas, vacas locas, en ese mar atarado de todo, una cosa salvaje. Los pescadores de la zona, pobres y miserables, eran más pobres y miserables porque los peces llegaban muertos o contaminados. Y como los tribunales islámicos no les ayudaban y como mucho lo que les hacían era cortar manos cuando intentaban robar algo para alimentar a su familia, decidieron que lo mejor era, como hay tantas armas por ahí, comprarse unos cuantos Kalashnikov y hacer patrullas de ciudadanos por el mar. Curiosamente, estos guardacostas improvisados se dieron cuenta de que era mucho mejor asaltar el barco que lleva televisores y que está vertiendo todo lo de sus depósitos ahí, y quedarse con los televisores. Necesitan una indemnización, ¿no? Estas indemnizaciones poco a poco fueron creciendo hasta que la ciudad de Eil, bueno, un pueblecito en aquellos tiempos, se convirtió en el centro de la vorágine pirata, donde conviven piratas, bucaneros, prostitutas, refugiados de toda índole, y ahí se creó la libertad, queridos oyentes. La auténtica libertad, el sueño libertario pirata. La ciudad de Il se rige por unos códigos completamente autogestionados. Todos los refugiados discrepantes con las ideas políticas de los tribunales islámicos y de los gobiernos de Somalilandia huyen a la ciudad de Il. Tanto es así que los agricultores pobres y los pescadores de la zona ya sueñan con ser piratas. Llegan ahí, a la isla de Il, a la ciudad de Il, y dicen: hola, me llamo Mohamed y quiero ser pirata. La cosa ha crecido tanto y tiene tanto poder, ahora mismo viven genial en Il. Quizás será una de las ciudades con mayor nivel de vida de África. Tienen descapotables, televisores de plasma, agua corriente, una sanidad de puta madre. Tienen absolutamente todo lo que necesita un buen pirata para vivir en un estado de bienestar. Así que, lógicamente, llegaron inmigrantes de todas las zonas. Piratas yemeníes, piratas incluso de Hong Kong. Ahí se juntan todas las etnias. Ya no hay conflictos bélicos. Ya no hay enfrentamientos. Bueno, sí, a lo mejor por apuestas. Pero ya no hay enfrentamientos salvajes en las calles de Il. Todos son libres y todos son hermanos. La cofradía pirata ha triunfado. Y tanto ha triunfado que se ha hecho con las costas de todo el norte de Somalia. ¿Y ahora qué pasa? Llegan los ejércitos occidentales para combatir contra la piratería como si se tratase del Caribe en el siglo XVIII. Pero no, no se dejen engañar. ¿Dónde estaban esos ejércitos cuando se vertían incontroladamente en sus mares todos los desperdicios marinos de sus industrias? ¿Dónde estaban? En ninguna parte. Ahora que hay piratas robando televisores. Por cierto, que todos esos pasajeros que secuestran, la mayoría de ellos ya no vienen con síndrome de Estocolmo, vienen con algo más, vienen con síndrome de Il. Porque con tanto dinero se han dedicado a hacer casinos de lujo, restaurantes de lujo, unas instalaciones recreativas y turísticas increíbles, porque los piratas son conscientes de que un pasajero bien tratado es mucho más rentable que un pasajero maltratado.
¿Entonces en qué quedamos?
Quedamos en que vamos a absolverlos y vamos a expresarles nuestro franco apoyo. Los piratas son víctimas. Los piratas son un movimiento social que ha surgido de la opresión directamente. Y son la única esperanza para un país que está completamente arrasado. ¿Son ellos o los integristas islámicos? ¿Ustedes qué creen? Ahí va.
Hay movimiento entre la gente hoy. De los bares salen, está escondido el sol. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor. Porque una voz de los que quieren beber, luchan ayer como luchan hoy, lavan sus huellas más de mil. Miles de huellas en manifestación, al quedar grabadas mortales son, distintas sus historias, juntas se dan calor, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Escuchas el clamor. Queremos movimiento, bailar al mismo son, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Lucharon ayer como luchan hoy, lavan sus huellas.
Bueno, vamos con el manifestódromo, tenemos buen tiempo, la gente quiere salir a la calle, esperemos que salgan muchos.
Pues me parece a mí que no vamos por esos tiros.
¿Por qué?
Porque pocas manifestaciones veo yo esta semana. Bueno, mañana viernes 8 de mayo a las 8 de la tarde en Coslada hay una manifestación para reivindicar justicia en el llamado caso Bloque. Para quien no sepa qué es el arresto de todos los policías corruptos que trabajaban en torno al sheriff de Coslada. Bueno, después de un año hemos visto cómo el sheriff de Coslada no solo sale de la cárcel, sino que se pavonea por las televisiones y encima tiene los cojones de pedir que le vuelvan a readmitir en la policía con el rango que tenía antes. Así que, lógicamente, los ciudadanos de Coslada están bastante enfurecidos. Bueno, la manifestación parte desde la Plaza de la Rosa de los Vientos a las 8 de la tarde. Se puede llegar por el metro L, que es un metro ligero de estos, ¿no?
Sí, uno de esos nuevos.
O por la Renfe hasta la estación de Coslada. Luego, el sábado 9 de mayo, frente al Ministerio de Educación, hay una manifestación bajo el lema Paremos Bolonia contra la corriente privatizadora y mercantilizadora. La manifestación, que comienza junto al Ministerio de Educación a las 6 de la tarde, va a ir luego al Ministerio de Sanidad para concluir en Atocha. Me parece que eso de empezar en el Ministerio de Educación y concluir en Atocha va un poco como a la inversa de lo que suele ser
es
habitual,
revés,
¿no?
Sí.
Es al revés. Ya, pero claro,
aparte,
la intención...
¿Por qué es en sábado?
Porque van juntos, ¿no?
No, porque la intención es una movilización europea conjunta y por eso van desde Educación hasta Sanidad. No simplemente se reivindica contra Bolonia, se reivindica contra toda esta especulación privatizadora que estamos viviendo en Madrid.
¿Y para pedir Tamiflux?
No queremos dar dinero a Donald Rumsfeld.
Bueno, ¿algo más?
Metro de Goya a las 8 de la tarde. ¿Y nada más? ¿No? ¿No hay nada más?
Es el Metro de Goya a las 8 de la tarde.
Bueno, sí, es en el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Educación está en la calle Alcalá 32.
¿Seguro que es a las 8?
Ah, no, a las 6 de la tarde.
Es a las 6, sí, es que madre mía, Cristian. No estás en lo que tienes que estar. Volvemos en 4 minutillos con un miembro de la coordinadora antiprivatización de la sanidad que nos va a contar qué ha pasado en una manifestación que ha tenido lugar esta tarde en la que se le entregaban 400.000 firmas al Congreso de los Diputados por la derogación de la ley 1597. Volvemos ahora.
La política diferentemente nos afecte. ¡Ahí! Pay pay, na na na, y fuma tu del caído, el pecho repusa y no os habréis hecho los puzzles y no nos ajuntáis, no tendréis la mano larga, y argua buchara y su resignáis, o simplemente pasáis, como veo que lo pucho y que no se usa en canáis, no su centro lo arrebato y con el corazón cardíaco acudiste de inmediato a rapeársela un tolai.
Racaneáis, lo guardáis,
compartís, os invitáis, no entendéis algún vocablo, hombre, mejor que preguntéis, ya veréis cómo aprendéis, ya luego os lo hacéis, ante todo con la duda, jambo nos queréis, ya que hay pantallas guapas de esas de Cinemascope donde fluye están las pelis del jambo Henry Potter, y hay pantallas cani de esas de habitación, todos los días quieto mate y alguna de Indiana Jones, créetelo, sorrisión, que yo iba pa' Eurovisión, pero al verme a mí el careto me dijeron, jambo no, vaya imagen, vaya ultraje, menudo papelón, que sin cobrar ni pensión me cerraron el portón,
anda, anda, si es que no andas nada,
estos jambos con papel, la que te hacen dar, tiene usted el certificado o la vida laboral, la partida de nacimiento o el carnet de identidad.
Tranqui, primo, si es que sos normal,
que se laven todas las manos y te manden a otro lugar. Documentate, compadre, que eso nos puede ayudar, ya que más vale prevenir que no china o luego curar. Ya demasiado tarde, arde, arcarde en la gran hoguera que se ha hecho en el pambe, con presencia plena de todos los chavales. ¿Cuál tiraste, templo, chocita o parque? Sencillo a la hora de mentir,
jambo, loco pa' ya.
Saludemos al Rajoy con la mano en el hueval.
Ay, jambo loco, y que te van a enganchar un día. Jambito loco, y que la mamá te lo decía.
Na, cachipei, que es lo que hacéis. Que malos días pa' el DCM, créeme que pagaréis. Así subéis, no tenéis subáis. Venís cuando queréis, en fin, no hay ni. Tratáis de camello al que no señala y en apariencia se juega con el que sustrae y así.
Bueno, vamos a hacer un cambio en la estructura del programa. Por diversas circunstancias no podemos contar con Antonio, pero dentro de un rato, así que vamos con la semiótica divertida, ¿no?
Sí. Bueno, chicos, pues vamos, hoy antes, para empezar con la semiótica, vamos a hablar de dos canciones que hemos encontrado entre Cristian y yo.
Maravillosas.
Unas semiotiperlas de la música. Que las vamos a poner primero y luego vamos a comentar, porque tienen mucha historia detrás estas dos canciones. Ya os comentaremos. La primera va a ser una de... ¿Cómo se llama el grupo?
El grupo... No me ha quedado claro nunca porque la portada del disco es confusa. No sé si el grupo es Murdoch el Loco y el disco Comando, o el grupo es Comando y el disco Murdoch el Loco. Y te voy a decir una cosa, nadie lo sabe a ciencia cierta. Es una confusión que existe por la red, que existe en internet y que nunca se ha llegado a solventar. Han llamado antropólogos han llamado a historiadores, pero nunca hemos llegado a discernirlo del todo.
Cristian llevaba años buscándola y aquí la tenemos.
Bueno, antes de la semiotipo y perlas, un poco de cuña, ¿no?
Un poco de cuña. Esta canción también tiene historia, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar la canción.
Es un comienzo atronador, ¿verdad?
Por la amistad la que nos une, por la amistad es la que vale siempre y nunca se acabará, a todos nos servirá, mucho más fácil será por nuestra unión.
¿Y qué semiótica hay de esto?
¿Qué? Todo. Todo. Es una auténtica joya de la semiótica. Es una auténtica obra maestra. Es la composición más ridícula que hay teniendo en cuenta la portada del disco. Imagínense a cuatro tipos vestidos de la forma más cutre posible de los supuestos personajes del equipo A con un disco que se llama Comando de Murdoch el Loco. Bueno, tiene una historia detrás este grupo, porque el disco se editó en 1985, nada más y nada menos que producido por el manager de Regaliz, o sea, ¿conoces a Regaliz?
Grupazo
que competía contra Parchís en aquellos años. Y tratando de aprovechar el tirón que estaba teniendo el equipo A, serie ultra nueva que estaba aterrizando en España, trataron de hacer este despropósito musical que pasó a decorar las estanterías de las gasolineras.
Pero es un hit. Yo he estado investigando también y he visto que está entre el top 10 de las gasolineras, Comando. Según lo que he investigado es Comando A, ¿sabes? Y la canción es Murdoch el Loco.
Es Murdoch el Loco.
Va, escuchamos unos segundos.
Sí.
Mucho más fácil será. Con humor conseguirás no desesperar. Con humor conseguirás tu vida cambiar.
Bueno, y como puedes ver, es una canción hecha a la amistad. Las letras son muy, muy graciosas. Eran un grupo de aquella época, pues que intentaban innovar un poco con la letra. O sea, eran los más maladillas de aquella época, ¿eh?
No eran exactamente los más maladillas.
Está blasfemando, yo creo.
Trataban de introducir la música infantil estilo Parchís y las composiciones estilo Regaliz a un público más joven. ¿Qué público joven va a escuchar a una gente que va disfrazada cutremente del equipo A? A saber.
Pero mucho mejor está la de Murdoch el Loco, que es la siguiente canción.
Ese fue su mayor hit.
Que habla de Murdoch, el del equipo A, y ahí la tenéis.
¿Murdoch podía volar?
Sí, no, lo que te cuenta es la historia de cómo Murdoch pilotaba aviones, que le encantaba volar, ¿sabes? Y...
Ah, vale, claro.
Pero que en realidad estaba un poco loco y que es que son buenísimos.
Loco de atar, en el manicomio debes estar, pero loco que puede volar, como loco tendrá que acabar. Eres un loco, loco de atar, en el manicomio debes estar, pero loco que puede...
Madre mía, es maravillosa esta canción.
Vamos a hacer un movimiento social para que en las fiestas de pachangueo y eso se recupere a Comando y con sus dos mega hits, porque no volvieron a sacar nunca más nada más, lógicamente. No me imagino cuántas copias del disco se venderían, pero ahora mismo en internet es un auténtico incunable que se ha llegado a pagar por mucho dinero en eBay.
Sí, yo he visto un montón de gente que lo busca encarecidamente por toda la gasolinera y que no lo encuentra. Comando A, el disco Murdoch el Loco. Y bueno, y ahora vamos a hablar.
Tenés otra Semiotipo y Perla, ¿no?
Sí, la siguiente Semiotipo y Perla es otra canción ya más internacional y un poco más antigua, pero igual de graciosa. Vamos a escucharla porque es buenísima.
Dead puppies, dead puppies, dead puppies aren't much fun. They don't come when you call. They don't chase
squirrels at all. Dead puppies aren't much fun. My puppy died late last fall. He's still rotting in the hall. Dead puppies aren't much fun. No, no, no. Mom says puppy's days are through. She's going to throw him in the stew. Dead puppies aren't much fun. Dead puppies, dead, 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 dead puppies, dead.
Bueno, ir comentando qué es esto, porque hay mucha gente que no sabe inglés.
Buenísimo, buenísimo. La canción se titula Dead Puppies. Es de un grupo que se llama Ogen EDSL, o sea, LSD al revés. Es de los años 60. O sea, la canción te habla de las mascotas muertas no son más divertidas, porque no vienen cuando las llamas, porque si las dejas en el pasillo se pudren. Es muy gracioso.
Es un poco gore esto.
Es gore, pero es humor negro. Y
¿cómo gusta el humor negro a
vosotros? Y es buenísimo, sobre todo los coros, no sé si os habéis fijado. Coros totalmente soviéticos.
O sea, alcanza un nivel de lirismo, sí, y épica que te puede provocar el llanto incluso.
Increíble. Este grupo es de los años 60, eran tres colgados de Norteamérica que tenían canciones muy curiosas. Esta es una y es muy, muy buena. En un momento de la canción llegan a decir una más por Roman Huska, que Roman Hurske, o no sé cómo se pronuncia, porque el apellido es checo, es un estadounidense que se presentó en Nebraska por el Partido Republicano como senador. Y el tío lo que defendía era la mediocridad.
Sí, ¿sabes? Dar una oportunidad a los ciudadanos mediocres.
Sí, defendía la mediocridad. Yo no sé por qué estos tres tipos se acuerdan en ese momento del señor Roman, del senador republicano este, que defendía la mediocridad y que tiene una cara hipermediocre. Si podéis verle por internet, es increíble.
La historia de este grupo y la referencia que hacen a este político republicano da como para hacer una obra semiótica de páginas y páginas, una tesina universitaria prácticamente.
Sí, digo, unos coros súper, pues eso, de LSD, muchos 60. Tenían otra canción que se llama King Cole Payaso, que está basada en la historia de John Wayne Gacy, que era el payaso que cogía niños y los mataba. Y la canción es súper tétrica. Da miedo y es muy como de niños, pero a la vez tiene un componente muy tétrico.
Que es la letra, básicamente.
Sí. Bueno, bueno, pues vamos a darle a la semiótica, ¿no? De que hoy vamos a hablar de Perdidos en la tribu.
Eso que es una mezcla de la serie esta y el nuevo programa de Sardá, Perdidos en la tribu.
No, es algo muchísimo peor.
Yo creo que es un guiño a esto de que se van a juntar ahora la Sexta y Cuatro, ¿no? Y, y Telecinco, que están como ahí hablando entre
los tres. Pero Perdidos está en Cuatro y la tribu en Telecinco, ¿no? Esa fusión yo creo que es...
Telecinco también quiere fusionarse, sí, así sí, que sí. La cosa va a ser que va a haber una mega fusión entre Cuatro y la Sexta, va a ser el Canal 10. Se van a fusionar también Antena 3 y Telecinco haciendo el 8, si no es un si es casi un deporte, nosotros lo tenemos. Y se van a juntar la primera y la dos haciendo Canal Nostalgia, porque lógicamente ese canal lo único que hacemos de él es acordarnos, porque ¿quién demonios le ve ahora?
Eso de la 10, no sé por qué dices.
Que es la televisión
pues
pública.
Porque 4 más 6, 10.
Pero si todo el mundo sabe que va a ser el canal 6 más 4, la cara de tu retrato.
¡Ah, qué bueno, madre mía! Venga, después de esta imbecilidad, sí. ¿Cómo nos gustan las imbecilidades?
Bueno, Perdidos en la tribu. Perdidos en la tribu es un programa, un reality show nuevo de 4. Que 4, por si acaso no nos habíamos dado cuenta que en realidad son amarillos, no rojos. ¿Sabes? Pues sacan
muy amarillos.
Sí, sacan unos reality shows que para quitarse el sombrero. Yo también, otra semiperla podría haber sido el anuncio de 4, en el que salen un montón de imágenes de las series y tal, le dan un montón de referencias y al final te acaba diciendo 4, te queremos. O sea, ¿qué es eso? ¿El publiamor?
Publiamor.
Ahora la publicidad nos quiere. Sí. A mí 4, yo no sé, nunca he dormido con ello.
¿Os acordáis de cuando los jefes del mundo se pusieron en contacto con nosotros y al final de su siniestro y perturbador vídeo nos decían, yo lo llamaría de otra manera, amor? Sí. Puede estar relacionado. ¿Creéis que 4 está dirigido por los líderes del mundo?
No, no creo, pero están casi cerca. Porque mira con quién estaba Ignacio Polanco. Bueno, hasta ahí los...
Hay que atar cabos,
Cristian, sí. No sé si te crees que somos un cómic de Spiderman como para poder hacer referencia a nuestro propio material antiguo. Nadie habrá visto ese vídeo. Bueno, Perdidos en la tribu. Vamos a hablar un poco de este reality show, que consiste en que 3 familias, de cuyo nombre ni quiero ni me acuerdo. Me acuerdo de algunos nombres, ya os contaré. Se van a vivir con tribus que se supone que viven totalmente aislados del mundo exterior, evidentemente, con sus propias costumbres y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que han cogido a familias típicamente españolas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que familias disfuncionales han cogido. Gente un poco rara, no sé, sobre todo muy pijos. O sea, lo que me he fijado es que casi todos...
Sí, eso es verdad.
Tienen mucha dependencia de la vida.
De la vida consumista, sí.
Y consumista.
Hombre, eso, ¿sabes? Está hecho a posta, ya lo sabes.
Está completamente hecho adrede, claro. O sea, no quieren poner a alguien que se vaya a desenvolver perfectamente y que a los 2 días, o sea, demuestre ser un Indiana Jones.
No son pijos en el sentido de que tenga mucho dinero. No es gente de dinero para nada, porque lo que quieren es ganar dinero, ¿no? Pero es gente, claro, muy adaptada al sistema, podemos decir.
Es gente, ¿no?, muy snob. No, esa no, es la palabra, no. Son snobs.
No.
Hay alguno, mira, hay un padre que es albañil, por ejemplo.
Claro, claro.
Que no son gente. Bueno, el caso es que se los llevan y se los llevan, pues, a cada uno a un lado. No sé, creo que a unos al norte de Namibia, a otros a Indonesia y tal. Y los llevan con diferentes tribus. Vale, vamos a ver. La familia que se va, que tiene dos hijas.
Dos hijas, 16 años, se van, ¿no?, al desierto del Kalahari, creo recordar.
Mellizas. No, sí. eso se van a África, bueno.
Sí, el desierto del Kalahari en África, muy bien, Sergio. Geografía bien, ¿no?
Yo qué sé. Bueno, pues se van allí, al quinto coño, ¿vale? Se tiran un huevo de viaje y llegan allí y se van con los Bushman. A ver, los Bushman. Cuando yo veo una tribu que se llama Bushman, que son los hombres arbustos en inglés, pienso, a lo mejor esta tribu es una falsedad, ¿no?
Son bosquimanos. ¿Por qué llamarles Bushman?
Pues pone Bushman.
¿Qué pasa? Bushman,
En todas las
redes.
4 nos lo está vendiendo como Bushman, chaval.
Nos lo está vendiendo como Bushman en otro factor de esnobismo.
Pues no sé. Puede ser eso. Yo cuando lo vi no sabía nada de los bosquimanos y pensé, joder, Bushman, esto es más falso que una moneda
de 5 duros.
7 euros, tío, que ya hemos cambiado. Bueno,
ah, vale.
Y llegan allí y lo primero que les hacen es darles de tortas así, mancharles. Claro, esto es una costumbre. Allí parece ser que los Bushman se tocan mucho entre ellos. Las chicas encantadas dicen que se van a adaptar. No, yo lo digo lo que pasó, no creo que no lo relacionéis, ¿eh? Las niñas están encantadas, pero los padres están ahí rayados, ¿no? Pero es muy gracioso ver, porque es una contraposición del mundo un poco rancio de aquí con gente que es muy diferente de mentalidad, no se entienden entre ellos, entonces están hablando y les está diciendo por ejemplo, aquí vamos a dormir los 3, tú, yo y no sé qué, y está el albañil diciendo, oye, mirando a la pared, pues esto necesito un arreglo, no sé qué.
Yo en España, albañil, construcción,
le decía, y claro, no se entienden para nada, y el otro, no entiendo nada, yo solo he dicho que vamos a dormir aquí los 3. Bueno, parece ser que el programa...
Yo tengo varias dudas, que yo también lo vi, y si ahora, si quieres, te pregunto. Tú sigue con tu exposición y yo te pregunto.
Vale, vale. Bueno, yo a lo mejor no sé, tampoco soy un estudioso, pero...
Pues
bueno,
hombre, te pagamos para esto, ¿sabes?
Ah, bueno.
Te vendiste como un gran semiótico.
Sí, bueno, que te cagas. Bueno, el caso es que siguen los Bushman aquí enseñándoles y...
Bosquimanos.
Bueno, y hay un consejo. El consejo les explican de qué va el juego, porque en realidad no es un consejo real.
Y es el único momento en el que les traducen lo que les están diciendo.
¿Tú crees que es el único momento? Es
que bueno, no, vale, pues esa era una de mis dudas, pero vamos.
En teoría...
Mi duda es que eso sí es un montaje, ¿no, Sergio?
Es completamente un montaje, vale. Porque en teoría ellos van a estar sin absolutamente ninguna asistencia y sin traductores. Pero lo cachondo es que el equipo de grabación está ahí, y el equipo de grabación necesita comunicarse con los aldeanos para decirles, oye, voy a pasar los cables por tu choza.
Ya, y
te voy a pagar 50 pavos.
¿Y qué tipo de, yo qué sé, no sé, conocerán algo? Porque habrán ido antes las cámaras o alguien del equipo a hablar con ellos de que iban a estar allí 21 días.
Muchas dudas, señores. Pero si señor de 4, explíquenlo, ¿qué es esto?
No tiene ningún sentido. La lógica nos hace saber que es todo mentira.
Bueno, la siguiente familia son una familia enorme. Enorme, que son una chica mayor y otra muy pequeña, y dos hermanos entre medias, así, que son, no sé dónde son, pero tienen acento, porque yo hay uno que no le entiendo.
Canarios,
¿verdad? Pues hay uno, pero que no es por el acento, sino que simplemente hay un chaval que es que no...
No, y lo subtitulan.
Lo subtitulan y todo, o sea, lo que estoy hablando no es ninguna tontería, que está súper, súper obsesionado con no quitarse las tenis.
Las tenis, que me van a hacer quitarme las tenis.
No, no, pero es que es un momento gracioso porque toda la familia va a ayudar al coche que se han quedado encallado en el desierto, en las ruedas. Toda la familia, o sea, todos, absolutamente, con los dos, con el guía, con todos. Y el chico se queda él solo en el otro coche, porque iban dos coches, porque no se quiere manchar las tenis.
Las tenis, claro.
Que no se quiere manchar las... o sea... A ver, chaval, a ti, contigo han hablado antes de que ibais a ir a una tribu y eso.
No, es que no, el tema es que no lo habían hablado. Ellos pensaban que se iban a una aventura, un viaje súper guay. Pero claro, yo de todas formas, una aventura, un viaje súper guay.
¿Cómo que no lo...? O sea, no sabían que se van a...
No, porque yo vi el comienzo del programa y tú no, que
amigo,
lo sé.
Amigo, no, yo pensaba que
no habían hablado. Lo de la tribu, o sea, ellos saben...
¿Ninguna de las familias?
Ninguna. En el aeropuerto les dan, cuando se van a subir en el avión, el sobre con el destino a donde van. Pero claro, el destino a donde van, pues lo miran luego en un mapa y dicen Namibia, tal, no sé qué, ya saben tal. Pero luego no tienen ni idea de dónde van a vivir. Igual alguno espabilado, medio espabilado, se puede hacer una idea. Pero otros no.
Otro factor que demuestra que es todo un absoluto montaje, porque lógicamente a mí me cogen y me dicen que me llevan al desierto de Namibia a pasar las putas delante de las cámaras para mayor goce del público español. Les digo, ¿sabéis lo que son los derechos de la Convención de Ginebra? Ahora me vais a mandar a casa y me vais a indemnizar después de la denuncia que os voy a meter.
Y por último, la familia de Indonesia, que son los mejores, que esta aventura, que es increíble. Es un chaval que ama a los animales, pero no come nada también. Aman los animales, es muy gracioso, se pone a llorar porque van a matar a una gallina, pero sin embargo luego cuando están yendo hacia allí les dicen, no, a ver si va a salir una serpiente, y dice, pues le parto la boca. Y dices, madre mía, qué amor, eso es amor, ventura, chaval.
Solo a los animalitos, guay.
Está buscándose ese chaval todavía, y tienen unas peroratas, unas broncas que te cagas entre ellos, se ponen a llorar la madre por culpa de Ventura que no come nada, o sea, unos líos que están los Mentawai, que son con los que se han ido, que tampoco hay a lo mejor que tenerle mucho respeto con ese nombre, pero bueno, los Mentawai están flipando.
Fumando todo el rato.
Sí, fumando
todo el rato, y además son una tribu ultraconservadora, y le dicen a la madre, tu sitio es la cocina, y la madre, pues, a ver a mí si yo quiero ir a cazar, sí. Se nota, tía, que tú tienes una experiencia cazadora salvaje. Vamos, a mí me llevan a una tribu perdida de Indonesia y me dicen, tu sitio, Cristian, tu sitio es la cocina. Digo, claro.
De puta madre.
Yo no salgo a la selva.
Empieza a decir, esto es machismo, no sé qué, como quejándose, yo no viviría aquí. Y digo, pero tú eres tonta, es que tú no vivirías ahí porque vienes mentalizado occidente. O sea, ábrete la mente, tía, que estás en una tribu y tal. Cristian asegura que uno de los Mentawai trabaja en una aseguradora.
En Yakarta, efectivamente. Sí,
en
sí.
Yakarta.
Además, el que hace de gurú, el que hace de santón. El,
sí.
El
que está en Yakarta y lo has visto.
El chamán.
Pero si le vendió un seguro a mi padre, por favor, estoy plenamente convencido de ello.
Pues hasta aquí la semiótica.
Lo recomendamos. ¿Seguiremos sus evoluciones o qué
sí,
pasa?
Sí, seguirlo, que es muy cutre.
Cales tristes, alteo barre. Butxaques buides, asmatins. Somnis perduts, entre naufragis. Entre naufragis, silencis, esparts de l'oblit. Promeses als telediaris. Més dones mortes al seu pis. Cotxes cremats a l'extra radi. A l'extra radi. Sirenes i trets a les nits. Benvingut al paradís.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono, si no tenemos ningún problema, Antonio, que es un miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Que nos va a contar un poco, pues, cómo ha ido la manifestación que hemos comentado antes, cómo ha ido esa entrega de firmas. Un poco valoración general, si nos puedes hacer un resumen de asistencia, por ejemplo, a ojo, aunque sea.
Sí, bueno, pues vamos a ver. Hoy nos hemos concentrado unos 3.000 madrileños en la plaza Endino, puesto que no hemos tenido permiso de la delegación del gobierno para situarnos enfrente del Parlamento, que es lo que habíamos solicitado.
Sí.
Y bueno, se han entregado 400.000 firmas en el registro del Congreso, son 400.000 firmas recogidas en un periodo de unos 10 meses, y en ellas se solicitan a los diferentes grupos parlamentarios que deroguen la ley 1597 de nuevas formas de gestión, que es la ley que se está utilizando tanto en la comunidad madrileña como en el País Valenciano y en otras, para privatizar la sanidad. En principio estamos contentos con la respuesta. No era una manifestación que solemos convocar a más gente, sino que era una concentración. Ha habido un par de charangas amenizando el acto, una batucada, un pequeño grupo de teatro de calle que ha hecho un par de steak. Y bueno, en principio bien, hemos sacado una buena impresión, puesto que la lucha en los barrios se va incrementando. Incluso han acudido compañeros de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano, que están con una campaña similar de derogación de la ley 1597. Y bueno, pues ahí nos hemos concentrado y hemos estado cerca de 2 horas exigiendo a los partidos políticos que tomen cartas en el asunto.
Bueno, el asunto de las firmas al Congreso, ¿qué expectativas tenéis? ¿Creéis que va a pasar de la... de la mesa de trámite o...?
Bueno, vamos a ver. Esto no es una iniciativa legislativa popular lo que estamos promoviendo. Las ILP es un proceso diferente. Nosotros lo que estamos haciendo es, a pie de barrio, en mesas, en las calles o a través de la página web de Casmadrid, hemos recogido las 400.000 firmas con apoyo de muchos grupos, de Matusalén y otros grupos, y lo que tratamos es de concienciar a la población para que sepa que el proceso de privatización que se está viviendo en esta comunidad no es un proceso que pudiéramos decir que no tiene una causa. La causa de lo que está pasando en Madrid es la ley esta.
Es una ley
la aprobaron, claro. Es una ley de ámbito nacional que luego las comunidades autónomas aplican en su territorio. Y esta ley fue aprobada con los votos positivos del Partido Popular y el Partido Socialista. Solamente votaron en contra Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Entonces, lo nuestro ha sido una campaña de información para que la población sepa que la privatización de la sanidad tiene unos culpables, ¿no? No se trata de una ILP que fuerce a los partidos políticos a votar. Nuestro trabajo pensamos que es más de base, de continuar organizando colectivos ciudadanos en defensa de la sanidad pública en diferentes barrios, en diferentes localidades, e ir creando una respuesta que va más allá de votar una ley. O sea, lo que queremos es que la gente tome conciencia de que la sanidad es un derecho y de que la sanidad no tiene que estar sujeta a los vaivenes del mercado. Entonces, en principio no se va a votar. Lo que sí sabemos, porque nos lo ha comunicado Izquierda Unida a través del presidente de la Comisión de Sanidad, que es Gaspar Llamazares, es que Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley y otra de ley de modificación de la ley. No sería una derogación, pero sería una modificación que dejaría fuera de juego a las empresas con ánimo de lucro. No podrían entrar en sanidad. Para entendernos, el tipo de hospitales que ha abierto Esperanza Aguirre no sería posible si se modifica la ley en ese sentido. Uh-huh. Lo que no sabemos es cuándo va a pasar a votación en el Congreso, en la mesa de... o en la Comisión de Sanidad, y en ese momento sabremos cuál es la postura del Partido Socialista, si vota con el Partido Popular, si se abstiene, que sería lo mismo, o si vota favorablemente modificar la ley, ¿no? Mm. Pero, pues, entendemos que el trabajo tiene que ser un trabajo de base y de extender la idea de la población de que hay que defender lo que es nuestro.
Sí, en ese sentido yo creo que la información está llegando bastante bien. Hay vídeos incluso de sketches que se han montado en el metro, en los que hay varios actores que escenifican un poco y se ve a mucha gente firmar. ¿Cómo ves la situación de esta información? ¿Cómo reacciona la gente así en general? Hay bastante movimiento, ¿no?
Sí, vamos a ver. En principio, el Partido Popular puso en marcha el proceso de privatización a través de la creación de 8 nuevos hospitales de modelo privado, que lo que perseguían era quitar camas públicas en los grandes hospitales públicos y quitar plantilla, médicos e enfermeras, y trasladarlos a los de gestión privada. Esperanza Aguirre nos prometió la sanidad del futuro, y lo que nos hemos encontrado es con una sanidad mucho peor de la que teníamos hace un año antes de abrir los hospitales de gestión privada. Entonces, sobre todo en aquellos lugares en los cuales la población ha tenido la desgracia de tener que utilizar uno de los nuevos hospitales, el sentir mayoritario es que estos hospitales no están funcionando y no están resolviendo lo que nos decían que iban a resolver. Nos hablaban de que iban a resolver el 95% de los problemas de salud, que iban a funcionar muy bien, etcétera. Mayoritariamente la población quiere volver a sus hospitales tradicionales, a los hospitales antiguos de gestión directa pública, porque no se fía de los hospitales de gestión privada. Lógicamente, estos hospitales, su objetivo es repartir beneficios económicos a fin de año y su objetivo principal no es dar una atención de calidad, son otros. Entonces, bueno, sí va calando en la población el mensaje de que las empresas no deben de estar en la sanidad, de que no puede haber beneficios económicos en la sanidad pública. El mensaje va calando, pero contamos con que no tenemos prácticamente acceso a los medios de comunicación con grandes posibilidades de difusión.
Claro, porque al ser una cosa que afecta también al Partido Socialista que ha tomado esa decisión, pues ya sabemos cómo está la cosa en este país. Pues muchísimas gracias, Antonio. Estaríamos hablando más tiempo contigo, pero no tenemos mucho más tiempo de programa. Seguiremos de todas formas en contacto contigo a ver cómo marcha la lucha, si se puede decir. Y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en El Mentidero. Un saludo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Salud. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos a ir con Enclave de Soul, con un grupo madrileño que acaba de mandar el su maqueta al concurso de maquetas de Tetuán en vivo, que se ha acabado ya el plazo prácticamente, pero bueno, pronto tendréis noticias de las semifinales, de la final. Vamos a dejar Enclave de Soul. Buenas noches, nos vemos la semana que viene. Cristian Zampini, Sergio Benítez, Alberto Algarra, que nos acompaña aquí fielmente como público. Y nos vemos la semana que viene.
Solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero.
Y esto es Enclave de Soul.
Escribiré por las aceras y viviré en cada minuto. Esperaré en las carreteras sin destino y sin maletas para recorrer el mundo. Y encontraré en cada detalle, cada ilusión que me despierte. Escribiré canciones bellas, gritaré todas las letras que me pida el corazón. Y viviré en cada mirada, porque en cada una veo un mañana. Abrazaré a mis enemigos, hablaré a desconocidos para que no los sean más. Es una larga primavera. Que mañana empezaré a vivir y esperaré mirando al cielo, soñando con que un día llueva. Daré la mano a mis vecinos por lo que nunca nos dijimos. Cantaré la vida entera e intentaré. Quisiera pensar.